Gracias, gracias, gracias ya por esos aplausos también recibidos y estuvieron algo tupidos ahí en esta ocasión.
A mí me gusta que estén tupidos los aplausos. Me gusta que se oigan.
Pero bueno, ya pues ya lo recibimos, ya nos dijeron con esos aplausos que querían escuchar el episodio, entonces pues entonces a lo que va, ¿no? Entonces aquí, como siempre, en este micrófono opaco.
Y en este otro, Lidia.
Y pues fíjense que en esta ocasión, bueno, este episodio, no por ahí no nos llegó todavía un presentador, como habíamos estado haciendo en otros de los episodios. Pero eso no quiere decir que en episodios más adelante, pues no pueda, deje de haber uno, ¿no? Entonces ya saben cuál es la dinámica ahí. Entonces comuníquense con nosotros y pues si quieren que por ahí uno de nuestros episodios sea presentado por su negocio o proyecto, pues ya se la saben, nomás déjenos saber. Y claro que con mucho gusto aquí los vamos a patrocinar, sino que a
mencionar. Más bien que los patrocinen. Uh-huh.
Pero realmente no tiene ningún costo, entonces así está la cosa, ¿no? Y pues si quieres, como les decía, si quieren presentar uno de nuestros episodios, pues es bastante sencillo, solamente tienen que comunicarse con nosotros y nos tienes que platicar un poquito de qué tratas, de tu negocio, proyecto, dónde te encuentras, etcétera. Y pues con eso, ¿no? Entonces ya estaremos haciendo algo y ya ahí les daremos los detalles de qué es lo que nosotros por ahí les proporcionamos y pues ya está, ¿no? Ahí está la invitación. Entonces ahora sí, queremos como siempre también agradecer a todos los que nos hacen favor de escucharnos, de compartir nuestro podcast y pues de dejar obviamente ese like, ese me gusta. Muchas gracias porque pues nos ayudan a seguir adelante, ¿no?
Sí. ¡Woohoo!
Fíjense que por ahí quedando con los temas medios, no digo que sean raros, sino que simplemente son informativos. Se encuentra uno con cada cosa, ¿no? Porque hay, como siempre les platicamos, que luego por ahí hay muchísima información, es cuestión de andarla buscando y se encuentra uno con cositas que a lo mejor en algún momento te las has topado. Y en algunas otras ocasiones también igual me imagino que muchos de ustedes se han hecho las mismas preguntas que luego uno se hace, ¿no? De que, bueno, ¿y esto qué eso? ¿Tendrá un nombre, etcétera? Por eso vale la pena de no dejar de tener esa inquietud, ese asombro, ¿no? Por las cosas y les aseguro que luego cuando empiezan a investigar un poquito sobre los asuntos se pueden llevar gratas sorpresas. Y esta obviamente no es la excepción. Porque fíjense que no sé, Lidia, si te ha pasado que de repente uno va al baño y como que le ves ahí una carita a la llave o de repente no la bolsa está ahí colgada y como que tiene ahí carita sonriente o cosas así.
Ay, no te pasas. Mi imaginación sobrepasa todo. No, pero sí, por ejemplo, yo iba a pensar en el espejo después de que te bañas. El vapor que queda en el espejo. Empiezas a ver cosas.
No estamos para hacer chistes a estas horas.
Es que, fíjense, es bien curioso. Es bien tramposo, bien travieso. No dice en concreto. Yo me estoy empezando a imaginar palabra por palabra. Y pues sí. Soy muy imaginativa. Ok.
Pues fíjense que si les ha pasado, y no solamente las caritas ahí en el espejo con en el vapor, porque resulta que nos pasa a todos. No sé, hay muchas situaciones en las que luego yo recuerdo también en el piso de la casa de mis papás, yo recuerdo mucho que luego de repente uno... A mí me pasaba que creías ver caras, o sea, se formaban caritas o cosas así, rostros o perfiles, animales, así como cuando uno luego de repente tratas de descifrar qué forma tienen las nubes, uh-huh. Pues por ahí va la cosa. Porque les digo, o sea, nos pasa a todos, es un fenómeno psicológico que nos pasa a todos. Y eso de percibir rostros en objetos inanimados tiene un nombre y se denomina pareidolia.
Pareidolia.
Pareidolia. Entonces, no sé si por ahí algunos de ustedes ya habían escuchado esa palabra.
Yo no.
Y si no, pues bueno, aquí les vamos a platicar de qué se trata la pareidolia. Es un fenómeno psicológico que se caracteriza de nuestro cerebro humano y muchos investigadores apuntan a que también este fenómeno es una ventaja evolutiva que nos facilita la interacción social y nos ayuda a descifrar nuestro entorno casi de manera instantánea. Aunque a veces, pues obviamente, ya no necesariamente está en todo el tiempo en lo correcto.
No.
Y pues ya a estas alturas de la plática, pues ya te estarás diciendo así de como que wow, ¿no? Así como que qué pedo, así que de qué estás,
a ver, qué estoy escuchando, Paco.
Como que tiene nombre. Yo pensé que estaba loco ahí viendo figuras, ¿no?
Pero no quería decirle a nadie porque pensé que era cosa mía. Uh-huh. Pero no, amigos y amigas, y amigues y amigues.
No, fíjense que no es tan mal, no pasa nada, es algo que experimentamos todos. Este fenómeno tiene una explicación simple. Nuestro cerebro humano está cableado para reconocer rostros. Estamos ya hechos así. Entonces, la pareidolia tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Esto lo asegura en un estudio un psicólogo que se llama Rob Jenkins de la Universidad de York en Inglaterra. Uh-huh. Dice que el reconocimiento de rostros comienza desde muy temprano en nuestras vidas. Dice que él apunta en una de sus investigaciones que los bebés con apenas 9 minutos de vida parecen mostrar una preferencia por patrones similares a caras. Y en un experimento que llevó a cabo con bebés recién nacidos, donde les estuvieron pasando patrones de puntos, algunos aleatorios y algunos otros que asemejaban rostros, se dieron cuenta que los bebés pasaban más tiempo mirando los patrones de puntos y rayas que se asemejaban a rostros. Uh-huh. Que los que tenían patrones aleatorios. Y no hace falta. Y dice que además este fenómeno es porque no hace falta recibir mucha información o estímulos visuales para que descifremos un rostro. Dice, es tan sencillo que unas marcas oscuras en la posición de los ojos y la boca, ya con eso es suficiente. Y por eso es que nosotros
empezamos a ver.
Si les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado a quienes nos estén escuchando, es por esa razón vemos rostros casi en todo. E incluso sí. En internet hay se pueden encontrar imágenes que exclusivamente de rostros que encuentran la gente que toma fotos en la calle de pueden ser cajas de cartón, o sea, cosas
sí.
De todo en donde buscan o donde toman pues
donde
rostros.
Donde a nosotros nos parece.
Nos parece haber rostros. Ajá.
Nos parece que es un rostro. A mí me pasa desde que soy niña siempre, cuando volteo a ver, por ejemplo, los patrones en la tela, mi mamá tenía un vestido que tenía como unas, pues eran como manchas, la verdad, pero yo me entretenía cuando la veía que hacía se movía para un lado con mamá, y siempre como que me enfocaba en la figura que para mí
encontrabas algo.
Parecía una cara. Ya el día que veía el vestido, pues estaba buscando esa cara. Uh-huh. Porque se perdían las demás, pero siempre había en específico una
en particular.
Una en particular que me llamaba la atención. Igual como mencionas tú el piso. Igual, sí. Te quedas viendo y de repente, caray, ya le ves un rostro. Uh-huh. Las tortillas,
en todo, calienta. Sí, de ahí viene ese fenómeno.
En específico, como dices tú, en específico las manchas.
Sí, de encontrarle figura a todo. Y ni qué decir, en México luego de repente encuentran figuras a las que
Por ahí
hasta les ponen velas y toda la cosa. Pero bueno, esta habilidad, sin embargo, no parece ser exclusiva de nosotros los seres humanos. Ya que un estudio que se hizo en el 2017 constató que las ovejas tienen la capacidad de reconocer rostros humanos familiares. Y aunque los humanos tenemos una gran habilidad para reconocer rostros familiares, no somos tan buenos con las caras extrañas. Cuando los investigadores mostraron a los participantes de un experimento rostros desconocidos, el margen de error fue del 20%. Ajá. Pero con caras que no conocemos, diferencias sutiles en expresión, iluminación, maquillaje o peinado pueden afectar nuestra habilidad de reconocimiento. Y bueno, aquí también tiene un twist, porque viene... ahorita que estamos platicando de los factores de que involucran el ser, digamos, el reconocer un rostro, etcétera, pues tiene, viene de la mano ahorita con mucho de la tecnología que se está desarrollando sobre el reconocimiento facial.
Uh-huh. Y los filtros.
Sí, o sea, y estoy seguro pues que a estas alturas más de uno de ustedes ya han utilizado, a lo mejor sin darse cuenta, programas que hacen reconocimiento facial. Sí. Y lo digo a veces sin darse cuenta porque si usan por ahí algunas redes sociales en las que de repente aplican filtros al rostro, ¿ya? Pues ese software está haciendo un reconocimiento facial, de hecho. O sea, están capturando información. Ajá. Están capturando información sobre tu rostro. Pero bueno, para no entrar así en datos así muy...
Sí, para que no se asusten los...
Muy muy raros y que se salga aquí el tema. Nada más quería hacer ese pedacito, ese extra del software de reconocimiento facial. Porque los programas de reconocimiento facial, pues obviamente no son nuevos, les decía, existen desde hace ya un tiempo, pero no han logrado un buen nivel de exactitud. Y el hecho de que no han logrado esto todavía es porque hay muchos factores que los afectan. Entre los más interesantes que encontré por ahí, dice que no todos los rostros que detectan son amigables y cuantas más imágenes procesa una computadora, menos preciso tiende a ser el reconocimiento. Porque pues hay muchos factores en nuestros rostros pues que cambian. Uh-huh. Entonces el software tiene que ser ahora también, incluso con la inteligencia artificial, a pesar de que se han logrado unos avances bastante considerables, aún así tiende a tener un alto margen de error, considerando pues a donde está ahorita la tecnología, ¿no? Pero bueno, eso es X, ¿no? Ese fue nomás así un extra para comentarles sobre cómo trabaja un poquito los... y por qué está relacionado, bueno, no relacionado, así indirectamente pues la pareidolia con la cuestión pues del
la tecnología.
La tecnología, ¿no?
Y es un punto muy importante.
Sí, porque hay mucha variación en la información que contienen las imágenes. Entonces, cuando están entrenando las computadoras, por eso aún no son... O sea, no son tan precisas por eso mismo, por la cantidad de información y por esa variación que existe en los rostros. Entonces, en algún momento, obviamente, pues no muy lejano, las máquinas quizás sí lleguen a ser más eficientes que las personas en la cuestión del reconocimiento facial. Por eso constantemente están alimentando con información esos sistemas. Porque pues sí, en algún momento sí van a ser bastante, bastante... No digo seguros, pero a acertar con mucha facilidad el reconocimiento.
Sí.
Ya hemos visto por ahí ejemplos en China, ¿no? De cómo han utilizado el reconocimiento facial. Y
yo creo que ya se ha de ser un poquito más, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis, no sé si tenga mucho que ver, si no, igual corrígeme, Paco. Ahorita lo que estás diciendo de que somos muy variables, digámoslo así, en el rostro, porque tenemos diferentes facciones, gesto.
Y no solo eso, es que también la imagen depende del ángulo, la luz y todo, ajá. O sea, te puede hacerte ver diferente.
Pero a esto que voy, que por ejemplo, hay cierta similitud en ciertos lugares del mundo, hay cierta similitud en la gente donde vive, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, "Ah, no todos son chinos", ¿verdad? Y resulta que no, o sea, son coreanos, japoneses, vietnamitas, tailandeses. Para otras personas, pues todo les parece igual, pero en realidad no. Hay diferentes facciones. Lo que estabas mencionando ahorita del parecido, yo pienso, ¿verdad? Es una teoría loca. Pero conforme vamos pasando, de alguna manera, no sé, te digo, si me equivoco, me corrigen. También ustedes, los que me escuchan. Pero hoy en día hay muchísima gente que se parece, que le ayuda al maquillaje, le ayuda a las cirugías, y hay ciertas personas que de veras te parecen igual todas. Cuando ves el maquillaje, tú las ves casi idénticas y dices, pues, ah, caray, y cuando se quitan el maquillaje son otra persona. No sé si esto después la inteligencia artificial también tenga esa capacidad de saber si tiene o no tiene, ¿verdad? Uh-huh. Pero en un momento, haz de cuenta que todos están poniendo la misma máscara.
Sí, sí, sí.
Ya ves que a veces, no, pues son las Selena, las, ¿qué? ¿Cómo las se llaman?
Selenas.
Selenas. Y luego las Jennifer López y luego las otras, ¿cómo se llaman? Las Shakiras y todas, que les empiezan a aparecer todas, ¿no? Entonces, pienso yo que si así vamos, va a haber un momento que va a dar con exactitud la inteligencia artificial. Pero sí, digo, sí, es una teoría que yo me imagino, ¿no? Como que están de alguna manera estandarizándose la gente para que se pueda hacer algo así un poco más preciso. Pero bueno, obviamente digo yo, no, solamente se me ocurrió ahorita decírtelo. Pero bueno, continuemos.
Y bueno, para los que también pues les gusta oír, aparte de lo que estamos platicando, de lo que estamos ahorita entrando un poquito al tema, si lo que a ti te gusta también luego oír información un poquito más detallada, pues la palabra pareidolia se deriva del griego eidolon, que significa imagen, figura, aparición, y el prefijo para, que es parecido a, junto a, sí. Y como lo habíamos mencionado antes, es un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones significativos como caras o cuerpos en estímulos vagos y aleatorios. Y tal como se explica, como explica un ingeniero informático y experto en neurociencia, Jeff Hawkins, el cerebro es una suerte de, él así lo menciona. Dice, el cerebro es una suerte de máquina de predicción, de forma que ante informaciones difusas, uh-huh, el cerebro las concreta asociándolas a patrones similares conocidos.
A lo que ya
visto. O sea, en otras
visto.
Palabras, uh-huh. Uh-huh, asociamos caras, rostros, okay, figuras, etcétera, cosas que son familiares. Hubo también un estudio publicado en el 2011 por varios miembros del Instituto de Ciencias Avanzada y Tecnología Beckman de la Universidad de Illinois, titulado La patata frita realmente se parece a Elvis.
Creo que sí escuché eso hace tiempo.
En este estudio ellos realizan una investigación profunda sobre el fenómeno de la pareidolia y sus implicaciones neuronales. Y una de sus conclusiones, ellos ponen atención en el área de fusiforme de las caras, el principal sector del sistema visual humano especializado en reconocimiento facial, que se halla en la corteza cerebral temporal inferior, área que se activaría ante determinados objetos, al igual que lo hace con las caras, tal y como demostró un análisis práctico con magnetoencefalografía, que fue lo que estuvieron utilizando en este estudio. Uh-huh. Y así, el estudio sugiere que el hecho de encontrar significado en estímulos ambiguos parece depender de la evolución conceptual y de eventos de procesamiento cortical, similares a los que se observan en objetos conocidos. Y dicen ellos, para el cerebro, la patata frita vagamente parecida a Elvis puede proporcionar un sustituto del rey del rock. O sea, quien la veas definitivamente va a decir, se parece a Elvis.
Aunque no lo sea.
Uh-huh. Y lo vimos, por ejemplo, nosotros que nos gusta la serie de Bob's Burgers, nosotros lo vimos en un episodio. Chica. En un episodio donde Linda, uno de los personajes principales de la serie, trae una papa.
Dice que se parece a su abuelo.
Porque dice que se parece a su abuelo.
Sí.
Y se la lleva a un evento que tenían sus hijos, a la escuela. E incluso su esposo, Bob, acaba viendo el
al abuelo.
O sea, le acaba hallando también forma al abuelo.
Sí, sí, es cierto. Uh-huh. Mira, es una guerra. Uh-huh. Sí, es cierto.
Entonces, este proceso que explica la pareidolia se define como giro fusiforme por el área del cerebro con el que se asocia, de forma cuando vemos una cara en un objeto, nos cuesta dejar de verla. Solo vemos a Elvis, o bueno, en el caso, como mencionaba, lo también conozca, del Bob,
también.
O lo que vean ustedes, ¿eh? O sea, decía en la serie, si Linda veía a su abuelo, pues también, o sea, no deja de ser eso. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo, ya no instantáneo, para volver a verla. O sea, si quieres volverle, ya no verla como papa, Ajá. O sea, te, o como el Elvis o como el abuelo, te cuesta trabajo. Sí. Dice que el estudio demostró también que cuesta trabajo hacer el cambio, a decir, no, es una papa cualquiera, es un objeto cualquiera.
Ahorita me hiciste recordar, hay unos, ay, no sé cómo se llaman, que son de ilusión, unos cuadros que vienen un montón de dibujos. A mí me parece, okay, a mí me parecen igual, pero hay gente que ve que una tortuga, que un, lo que le diga, pues arriba, arriba, te dice, no, aquí vas a ver, no sé, un dragón. Y la gente, te tienes que enfocar en el centro. No sé cómo se llaman esos, no sé, son de ilusión o algo así.
Son ilusiones ópticas.
Yo de veras que es muy rara vez que y, vea yo algo.
Y están, están planteadas de forma tridimensional.
Sí, sí. Y yo a mí es muy rara vez que vea algo. Yo ando viendo otra cosa, pero me dicen, no, es que es una vaca. Uh-huh. Dije, yo no veo una vaca, yo veo, no sé, un perro, otra cosa, ¿no? Un decir... Y no, es que es una vaca. Le dije, pues ves la vaca porque te dice ahí que ves la vaca, pero en realidad puedes ver cualquier otra cosa. O sea, en realidad puedes ver otra cosa.
No, ves la imagen, o sea, la imagen está ahí, la que dice que está, porque hace, es una ilusión óptica, no trabaja con el cerebro, trabaja con la manera en que hace que tu vista se, se entrelace y procesa la información. O sea,
te lo digo yo, también puedes ver otra cosa. ¿O no, no, no tiene la misma capacidad como para no, ver otra cosa?
No.
O sea, es la vaca y punto.
Sí, lo que
si
tenga...
Si ves un perro, otra cosa, no. No, andas
sería,
mal.
Sería muy difícil porque están hechos así. La manera en que están hechas las imágenes para cuando tu vista hace el digamos, el cruce o la manera en que hace que veas la ilusión, es simplemente lo que está ahí puesto en esa imagen es todo, no hay nada más. O sea, te pueden poner delfines, y si no les ponen fondo, nomás ves al delfín. O si ponen un ojo y no hay nada más de fondo porque pueden poner más cosas, es todo lo que ves.
Pues yo sí he visto otra cosa que no dice que es la verdad. La no, verdad. Bueno. No voy a decir que en todos, sí, pero
puede,
sí.
Puede decir que
yo,
es...
Yo veía así como uno... Recuerdo porque en algo me decía que era un como un... Como un tiburón o algo así, uh-huh, pero yo veía así como monitos chiquitos alrededor.
Sí, es que te puede decir, por ejemplo, un tiburón, pero a lo mejor ya cuando lo ves te das cuenta que tiene fondo, le pusieron coral, le pusieron ramitas, etcétera. O sea, no está el
pero bueno, solo. ¿Eso va asociado o tampoco? ¿Ese tipo de ejercicios?
No sé si
tridimensionales.
Porque
en realidad no es una figura, o sea, en concreto, hasta que te enfocas. Y obviamente si conoces al tiburón, lo vas a ver. Pero si no lo conoces, pues no vas a ver al tiburón. Si pones a un niño y dices, ¿qué ves aquí? No sé, otra persona.
Si logra verlo, pues a lo mejor le cuesta trabajo saber qué es. Ajá. Va a poder ver la figura, pero si no sabe identificarla, pues no
va a saber, ajá, nunca la va a ver. Ok, eso es todo.
Y bueno, pero pues a todo esto, a lo mejor no sé si en algún momento ya de esta... charlas se han preguntado si toda esta cosa de la pareidolia tiene algún uso en nuestra vida propia. Y pues déjenme decirles que por ahí hay un estudio, de acuerdo a un estudio que dice que para nuestros ancestros la pareidolia... les ayudó, o el hecho de que podían reconocer patrones, esto podía suponer la diferencia entre la vida o la muerte para nuestros ancestros. Y explican en el estudio explican cómo llegaron a esta conclusión, y es que creen que el procesamiento de información inconsciente era fundamental para acelerar el juicio y tomar decisiones cuando se precisaba una reacción rápida ante una amenaza o ante una oportunidad. Entonces, facultad también que se usaría para a la hora de cazar. ¿Cómo determinan esto? Pues dicen ellos, explican así entre tantas cosas que dijeron en ese estudio, que creen que, por ejemplo, si digamos una persona estaba en una cueva descansando y de repente oía ruidos, y cuando alcanzaba a mirar de reojo veía una sombra, y esa sombra le parecía algo amenazante, podría, sí, rápidamente levantarse y estar en alerta. Uh-huh. Y sin embargo, decía que si en esa sombra él reconocía algo que a lo mejor no era una amenaza, o sea, era una sombra conocida, a lo mejor de otro miembro de la tribu, etcétera, quizás no necesariamente tenía que ponerse en alerta porque le causaba esa tranquilidad de saber, de reconocer, sin ver a la persona, pero reconocer la sombra. Por eso explica en este estudio de qué manera creen pues que en realidad pues sí viene, es algo que traemos de manera evolutiva, lo hemos arrastrado, creen desde que surgen los primeros humanos y lo traemos desde entonces pues como algo de eso que se nos queda de la evolución. Un investigador chileno y experto en arqueoastronomía, él se llama Patricio Bustamante Díaz, realizó una interesante investigación acerca de la relación entre la pareidolia y el origen del arte, así como del animismo o la astrología. En el caso del arte, Bustamante señala que varios ejemplos en los que los primeros artistas de las pinturas rupestres aprovechaban pareidolias pétreas para recrear animales, tan solo mejorando el parecido con unos pocos detalles. Y más recientemente, la pareidolia ha sido usada conscientemente para generar ambigüedad y distracción en artistas como el popular Giuseppe Arcimboldo. Yo busqué a este artista, es un artista de la antigüedad, y fue un pintor italiano, y busqué por qué está asociada con la pareidolia. Y les si no lo conocen como a mí me pasó, yo no lo ubicaba.
¿Cómo dijiste que búsquenlo,
se llama Giuseppe, es italiano. Giuseppe, me imagino que se pronuncia Giuseppe, es con G, Giuseppe con doble P, Arcimboldo. O con solo con que busquen el puro apellido, Arcimboldo sin H, Arcimboldo, Arcimboldo. Él fue un pintor italiano y fue muy conocido por crear cabezas de retratos.
Y fíjate que sí, ya había visto yo arte de esta persona, pero no sabía ni quién lo...
Sus pinturas son rostros que prácticamente están hechas con objetos como frutas, verduras, flores, pescado, libros.
¿Te acuerdas de aquel programa que se llama Art Attack?
Que también hacía con objetos.
Con todo lo que tenía. Lo que se trataba el tema de ese día, ponía, si utilizaba cosas del baño, hacía, no sé, el marco, un pescado, lo que sea. Si usaba de la cocina, un sándwich.
Sí.
Sí me acuerdo.
Y en otro sentido, Bustamante también señala cómo el origen de la adoración de determinados accidentes geográficos como montañas estaría implicado estrechamente con el fenómeno de la pareidolia, algo que también sucedería en el origen de la astrología al comenzar a nombrar constelaciones por su parecido con objetos, animales o personas. Incluso, pues, obviamente el zodiaco es un ejemplo paradigmático también, que está asociado pues con asociar figuras, pues, en este caso pues animales u objetos. Miles de años más tarde ya no estamos rodeados de potenciales depredadores, pero la pareidolia sigue ofreciendo al ser humano un apreciable conjunto de competencias como la interacción social, porque la pareidolia no solo consiste en reconocer caras instantáneamente, sino en leer información sobre dichos rostros. Al confundir al objeto con una cara, el cerebro considera que también posee mente capaz de mostrar emociones, algo imprescindible para la interacción social. Es así como somos capaces de leer, o por así decirlo, leer cómo se siente una persona con solo mirarla a la cara. Porque ya sabemos, la cara es el espejo del alma, aunque esa cara en realidad esté formada por el vapor de agua de una nube, o sea...
Pues sí. Puede ser interpretada, pero no realmente con precisión qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona.
Sí. Y en última instancia, la pareidolia también está teniendo un papel apreciable en el estudio de determinadas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Algunos estudios señalan que estos enfermos tienen a experimentar más pareidolias de lo habitual, No hay que olvidar con este sentido que el fenómeno de la pareidolia también se usa en el popular test de Rorschach de evaluación psicológica.
Bueno, pues yo aquí le voy a meter mi cuchara, Paco, ya que dijiste Rorschach. Bueno, ¿de qué se trata ese test? Ahí yo les voy a decir más o menos de qué se trata, a grandes rasgos. Uh-huh. Este test es un test psicológico proyectivo compuesto por 10 láminas. Y yo creo que ustedes ya lo recuerdan en ciertas películas, series de animación y, bueno, de todas esas series. Y son 10 láminas que contienen manchas de tinta. Estas están específicamente en blanco, 5 blanco y otras 5 de... Son blanco y negro, 5 son de blanco y negro y otras 5 son a color. Son 10 láminas. Uh-huh. Este método psicodiagnóstico fue creado en 1921 y vigente en la actualidad. Mide diversos aspectos de la personalidad profunda normal y patológica. Ahí va. ¿En qué consiste este test? Este test es un test proyectivo, como dije, que orienta sobre el funcionamiento psíquico del entrevistado. O sea, que sirve para evaluar la personalidad de cada sujeto. Aquí es donde, si quiere que le hagan ese test de personalidad, pues vaya a que le hagan el test de Rorschach. Es un procedimiento complejo y por ello resulta fundamental que el entrevistador cuente tanto con un conocimiento teórico profundo como también con muchos años de entrenamiento. Ya no cualquiera te lo va a hacer, pues. El test consiste en la interpretación de 10 láminas que contienen manchas de tinta simétricas diferentes, o sea, asimétricas. Se puede dividir en dos momentos o dos fases. La primera, se presentan las láminas de forma individual y en orden para que el sujeto las interprete libremente. Durante esta fase, el entrevistador cronometra cronometrará el tiempo que el sujeto demore en dar una respuesta. O sea, esto va contra tiempo.
Con tiempo.
Uh-huh. O sea, no te va a dar chance de pensar.
Sí, pues está midiendo cuánto y la te segunda, toma reconocer algo.
Uh-huh. Y la segunda, se le pide al entrevistado que indique qué características puntuales de cada lámina determinaron sus interpretaciones. En este estudio, damas y caballeros, resulta fundamental registrar el comportamiento espontáneo del sujeto. Para lograrlo se debe realizar, ahí les va, se debe realizar en un ambiente confortable, sin distracciones que puedan desviar la atención del individuo, por lo que menciona Paco, ¿no? De que ya asociamos caras o asociamos objetos con solo voltear un poquito. Ustedes ahorita hagan el ejercicio, volteen para un lado y van a ver si tienen cuadros en su casa, se van a dar cuenta que hasta le ven cara o carrito o lo que sé yo. Entonces, tiene que estar confortable la persona y sin distracciones que puedan desviar la atención del individuo. Una buena iluminación, lo que mencionaba Paco, para distinguir las formas y los colores de las manchas y espacio para manipular las láminas resultará indispensable en este estudio. Así que eso es más que nada. Hay criterios y más temas. Que ustedes quieran ¿cómo se dice? Profundizar con respecto a esta evaluación, test.
Y habrá quienes también pues ya no lo ya. A lo mejor ya no lo utilizan, etcétera.
Yo los invito a que le echen ojo al internet, hay muchísimo. De hecho hay documentos, libros y
sí, hay mucha información muy extensa sobre...
Pero a grandes rasgos, eso es el test de Rorschach. Uh-huh.
Y pues bueno, la pareidolia, gracias a este fenómeno, nuestro cerebro es capaz de percibir de forma significativa y en pocos milisegundos objetos muy complejos. En sí, a grandes rasgos, esta pareidolia, para eso, este fenómeno, pues para eso nos sirve. Y si no les ha pasado, pues la verdad se me haría muy raro que no les pase, pero... Pues la próxima vez que anden por ahí en la calle o en su casa o algo y se quieren distraer, les aseguro que sí van a encontrar muchos objetos que les van a
aparecer algo. Sí, hasta cuando va uno a los museos a ver las obras de arte que la verdad no tienen en sí una figura en específico, sea, tú te quedas viendo la obra, como sí, dicen, sí, sí. Como dicen, ¿no?
Llegas
dicen,
a interpretarlo.
Sí, o sea, para eso están ciertas obras que dices, es que no la entiendo. No, no, no. O sea, quédate sentado, obsérvala y profundiza. No, pero sí siempre llegas a tener hasta ese punto de relajación, como hasta llegar a ver objetos o imaginarte o no sé.
Sí. Y pues bueno, hasta aquí les dejamos esta plática. Esperamos, como siempre, hayamos logrado plantar la semilla de la curiosidad en ustedes para que también hagan lo propio, investigando sobre este y muchos otros temas interesantes, no solamente los que les hemos traído aquí. Y los invitamos a pasar a nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como @melo platicaron. Y también recordarles que la invitación pues sigue abierta para que tu negocio o proyecto sea el que presente nuestro podcast. Te lo repito otra vez, es muy sencillo y sin costo alguno. Déjanos un mensaje por Facebook o Instagram para darte los detalles. Lidia.
Sí, dime.
¿Algo que quieras apuntar?
Pues no, pues yo, hay muchas películas que ahorita me quería acordar para recomendarles una, pero pues no, no se me vino a la mente ninguna. Pero sí, hay, yo les recomiendo mucho los libros que son de arte, sobre todo de fotografías.
Sí.
Son muy buenos para relajarnos. A veces pensamos que solamente las figuras chuecas son, pues, chuecas, ¿no? Pero no, siempre tienen una un fin de distraer nuestro cerebro, de ejercitarlo de alguna manera. Pero bueno, eso sería para mí la recomendación. Gracias, gracias por invitarme, Paco. Pues yo igual los invito a mis redes sociales. Me pueden encontrar como Estrés Creativo o Sunny Reds.
Así es. Y pues bueno, aquí ya saben que los esperamos en nuestro próximo episodio. Me despido, Paco y
Lidia de este lado.
Y pues va.
Hasta la próxima. Hasta el próximo
episodio.
Bye bye.
Bye.